Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Santi Duque, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Tenemos en la redacción de deportes a más de uno que se ha puesto fino este verano y está a plan ahora, está a dieta. No te puedo decir
pues
nombres,
¿eh? Entre el confinamiento
porque
y
violaría,
el verano.
Violaría la confidencialidad, pero sí, sí, efectivamente. Se le han juntado las dos cosas y estamos
ves.
Ahora a pescaditos y a ensaladas a la hora
de
comer. Bueno, estamos pensando otra vez en Leo Messi. No es que nosotros queramos hablar de él, es que no hay más remedio porque sigue el culebrón del jugador argentino. Enseguida contamos la última hora. Cuidado que hay lío otra vez entre la Liga y la Federación, nunca deja de haberlo. Con el tema de los horarios, miraremos también al calendario que se sorteó ayer, hablaremos de la selección y de ese positivo de Traoré y del Tour, porque hoy cuarta etapa llega la primera llegada en alto. La novedad principal en el caso Messi es que no hay novedad. Esto es mucho decir cuando un jugador como él, quizá uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol, con lo que significa para el Barcelona después de no haber ido a entrenar ayer y de no haberlo hecho hoy, no se sabe nada nuevo de Messi. Pero ¿qué hace el jugador estos días que sigue en rebeldía, Víctor Navarro?
No ha salido de casa y sigue refugiándose en los suyos. De hecho, al acabar ese segundo entrenamiento, al que no se ha presentado, ha ido a hacerle una visita a su compañero y amigo Luis Suárez. Es lo más destacado en su día a día, esas fiestas familiares de los dos futbolistas, de Pepe Costa y de amigos en común en casa de Leo Messi. El capitán prácticamente no abandona su domicilio, donde varios aficionados se acercan desde hace una semana e incluso le envían cartas para intentar que se quede.
Bueno, pues así están las cosas con gente visitando el domicilio de Messi. Y el Barça, mientras tanto, sigue sin pronunciarse, sigue sin decir nada, porque llama la atención, Batllori, teniendo en cuenta, Joan, cómo han gestionado esto otra vez que ha pasado con otros futbolistas, ¿no?
Sí, de momento el Barça no hace ningún tipo de valoración a la ausencia de Messi en los entrenamientos. Se está analizando la situación de forma interna. Como tú comentas, hace unas semanas, ante la incomparecencia en el plazo previsto de Artur, el club le abrió expediente, pero por el momento con Messi no trasciende ningún tipo de medida para no tensar más la cuerda con el capitán, a la espera de la reunión con su padre y de ver cómo evolucionan los acontecimientos.
¿Será por esto, Manolo Oliveros, por lo que el Barça no está haciendo nada, por no tensar más la cuerda, por no meterle todavía más carga a una reunión con el padre que se prevé complicada?
Se prevé para este miércoles o jueves esa reunión entre Jorge Messi y Bartomeu, que está, como dices, medio programada para mañana o pasado, con lo que seguro que el padre de Leo Messi se desplaza en las próximas horas desde Rosario hacia Barcelona, donde aterrizaría en la próxima madrugada o mañana temprano. A partir de ahí, la anunciada reunión y las posturas encontradas, uno que cree que debe de ser libre es Leo Messi y el otro Bartomeu, que no le vende ni negocia su traspaso.
Y mientras tanto, la principal novia de Leo Messi, el Manchester City, tampoco dice ni mu, pero anoche conocimos detalles de lo que piensa el Manchester City, Dani Asenjo.
Es información que contaba, como dices, anoche Guillem Balaguer en el partidazo. El Manchester City no ha hecho ninguna oferta por Leo Messi. Creen que es absurdo hacer tal propuesta hasta que no se solucione el tema de su contrato con el Barça. El inconveniente para el City es que si Messi cuesta 100 millones más el sueldo, no van a poder ficharle. La idea que tienen en Manchester es no vender a ninguna estrella ni a ningún titular para acometer el fichaje de Leo.
Y de los que están en la rampa de salida, de los que estaban preparados para abandonar el Barça, ya hay uno que se va. Es oficial la salida de Iván Rakitic, Isaac Escalera.
Así es, ya es oficial. Iván Rakitic se ha convertido hace unos minutos en nuevo futbolista del Sevilla. El croata firma por 4 temporadas y vuelve al equipo donde explotó como jugador. El esfuerzo del centrocampista ha sido importante, ya que cobraría 3,7 millones netos por temporada, menos de la mitad de lo que cobraba en el Barça. Finalmente, el acuerdo entre clubes ha sido alrededor de 1,5 millones de euros por traspaso, más variables por títulos, clasificaciones europeas y partidos jugados, que podrían llegar a 8 millones en total. Una gran operación del Sevilla que recupera a un Rakitic que estaba loco por volver.
Otra vez Monchi secando la varita mágica. Menuda operación, como dice Isaac, la que ha hecho el Sevilla para sacar a Rakitic y para recuperarle en el club en el que se hizo grande aquí en España. Y en lo deportivo, ¿cómo ha ido la segunda sesión de trabajo de Ronald Koeman, Víctor Navarro?
Con los mismos 19 jugadores que se entrenaron ayer. Eso quiere decir que los transferibles Luis Suárez y Arturo Vidal siguen acudiendo a la ciudad deportiva, que Rakitic, por razones obvias, no se entrenaba con permiso del club, que Samuel Umtiti continúa sin aparecer por las instalaciones y que, evidentemente, Leo Messi no se ejercita con sus todavía compañeros. Estos días trabajan con ejercicios individuales para ponerse a tono y, según aseguran fuentes del club a Deportes COPE, están estudiando la posibilidad de jugar algún amistoso antes de estrenarse en Liga contra el Villarreal. Este miércoles, 9 entrenamiento a las 9:30 de la mañana, solo solo descansarán jueves y domingo.
Enseguida contamos más, pero ahora tenemos un mensaje de Berti, Gemma Santos.
Pues sí, porque ahora que ya está casi de vuelta a la liga, los goles, el VAR, por supuesto también están de vuelta nuestros amigos de Berti, que ellos quieren que esta vuelta sea lo más fácil y sencilla para ti, y por eso te ofrecen ahora mismo un 40% de descuento en el seguro de coche. ¿Cómo lo oyes? Ahora mismo en Berti.es para ti, un 40% de descuento. Así que ya lo sabes, entra y contrata ya tu seguro en tu aseguradora digital, Berti.es.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Es semana de selecciones, al menos de selecciones europeas, y en la nuestra, en la roja, estamos pendientes de ese positivo que anoche daba Miguel Ángel Díaz a Adama Traoré.
El jugador está a la espera de conocer el resultado de las nuevas pruebas a las que ha sido sometido en las últimas horas. Si se confirma el positivo de Adama Traoré, causará baja en la selección y no viajará a Stuttgart mañana con sus compañeros. La mala suerte persigue al delantero de origen maliense porque unas molestias musculares le impidieron ya acudir a la llamada de Robert Moreno en noviembre del año pasado. En caso de que Adama cause baja definitivamente, la idea de Luis Enrique es no convocar a ningún sustituto.
Y en lo meramente deportivo, Miguelito, ¿por dónde pasa la actualidad de la selección de Luis Enrique?
Doble sesión, la que ha planificado el seleccionador para el día de hoy. La matinal concluyó sin incidentes y la vespertina está programada para las 7:30, también a puerta cerrada. El jueves en Stuttgart, 6 jugadores van a tener que completar los 90 minutos porque el partido es oficial y solo se van a poder permitir 5 cambios. Por lo tanto, tendrá que estrujarse la cabeza Luis Enrique porque los jugadores llegan muy justos de entrenamientos. Algunos incluso completaron ayer su primer entrenamiento en grupo. Uno de los veteranos ya en esta selección es el octavo jugador con más internacionalidades en esta convocatoria, Rodrigo Moreno, el flamante nuevo delantero del Leeds. Ve así al seleccionador un año y medio después.
La verdad que lo he visto muy bien, he podido tener una charla individual al llegar con él. Le vemos igual, con su energía contagiante y muy habitual en él. Los entrenamientos son iguales, muy dinámicos, muy intensos, exigencia máxima. Y con relación a las normas de convivencia en la concentración, seguimos manteniendo lo mismo. Le he visto muy bien, pues de todo lo que sabemos lo que ha pasado, y la verdad que me alegro muchísimo por él.
De vuelta a la Liga, vamos a repasar rápidamente para los rezagados los principales partidos, las principales jornadas, porque ayer se sorteaba el calendario en primera y en segunda, Arantxa Rodríguez.
Pues la Liga va a empezar el día 11 de septiembre con el Granada Athletic Club de Bilbao y va a acabar el 23 de mayo. Recordamos, como decías, las fechas más importantes, por ejemplo, la de los clásicos. El primero se va a jugar en el Camp Nou el 25 de octubre, mientras que la vuelta se jugará el 11 de abril en el Estadio Santiago Bernabéu. Por ejemplo, derbi sevillano el 3 de enero, el Betis-Sevilla, mientras que en el Pizjuán se jugará el 14 de marzo. El derbi madrileño, por su parte, se va a disputar el 13 de diciembre en el Bernabéu y el 7 de marzo en el campo del Atlético. Además, recordamos que los debutantes, el Cádiz va a debutar contra Osasuna, Huesca contra Villarreal y el Elche tendrá que esperar porque la primera jornada jugaba contra el Barcelona.
Iba a decir que se viene el lío entre la Liga y la Federación, pero el lío entre ellos es permanente. Lo último es de hace un rato, Arantxa, porque la Liga de momento ha puesto partidos para las dos primeras jornadas, lunes y viernes.
Sí, la Liga ha fijado partidos para los lunes y para los viernes, basándose en un auto de la Audiencia de Madrid del 1 de junio que aceptó las medidas cautelares solicitadas por este estamento, mientras que el juez de lo mercantil el pasado 26 de agosto negó estas medidas cautelares. Así que vamos a ver por dónde respira tanto la Liga como la Federación.
Y además, lo que sí se ha hecho es ganar tiempo por si acaso se vuelve a liar con el COVID en España, que tiene pinta de que va a ser así. Ya hay un borrador del protocolo de lo que se haría si terminase de repente la temporada, Arantxa.
Y es importante decir, Santi, que es un borrador eso, que puede que se ha corregido en los próximos días, pero lo más importante de la carta que se le ha enviado a los clubes es que para que haya un campeón, ascensos y descensos, tiene que haberse disputado al menos el 50% de los partidos de la Liga. En la Copa, si no se puede jugar alguna ronda, se suspenderá el torneo entero, salvo que solo quede por disputarse la final. Y en cuanto a la clasificación para jugar en Europa la temporada que viene, si no se valida la clasificación, es decir, si juega el 50% de esos partidos, la Federación mandaría a la UEFA los equipos que jugaron la pasada temporada.
Y en cuanto a la actualidad del Real Madrid, vamos con el póker. Aran, todo sigue pasando por la operación salida.
Sí, estamos pendientes del futuro de varios jugadores. Como venimos contando en COPE, esta semana al menos debería resolverse 3 salidas. La de James Rodríguez, que ya hemos dicho hasta la saciedad que no va a acudir a entrenar hasta el jueves, cuando se espera que se resuelva su traspaso al Everton. Además, puede haber noticias y puede hacerse oficial la cesión por segundo año consecutivo de Dani Ceballos al Arsenal. Y también podría anunciarse la salida de Brahim como cedido al Milan.
3:15, enseguida más cosas.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Qué bien hicimos en comprarnos el piso en la playa. Qué pena volvernos mañana y ya no volver casi hasta Semana Santa. ¿Cuántos meses? Y la casa la dejamos vacía. ¿Como alguien aproveche para robar? ¿O peor aún, para ocuparla?
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Seguimos a vueltas con el coronavirus y la incidencia que está teniendo en el deporte. Ayer era presentado David Silva, pero las buenas noticias se acabaron ahí porque el jugador justo después dio positivo, Marco Antonio Sande.
Sí, y está aislado en su hotel de concentración, podemos decir. Oyarzabal, Silva y dos futbolistas más de los que no se ha publicado identidad están contagiados y confinados. A esto hay que sumarle el presidente Joaquín Aperribay, que desde hace 8 días permanece aislado en su domicilio por el contagio de varios familiares. Entre lesiones, selecciones y COVID-19, Imanol tiene 11 bajas para el partido amistoso de mañana en Villarreal.
Por cierto, que el Huesca, que jugó contra la Real Sociedad el otro día con Oyarzabal, ya positivo, aunque no se sabía, evidentemente, han dado todos negativos en los PCR, aunque se les va a repetir los test. En el Athletic de Bilbao hoy es protagonista Muniain Álvaro Rubio.
Sí, ese beso coral que se puso de moda entre 7 jugadores y sus parejas en las vacaciones y que no tuvo ninguna buena acogida, se puso todo mucho más negro cuando 2 de los jugadores de esa foto dieron positivo. Bien, todo sigue a vueltas en el Athletic, siguen confinados. Iker Muniain reconoce que aquella foto no estuvo bien.
Sí, es cierto que se produjo mucho revuelo, ¿no?, respecto a alguna foto que apareció en las redes, que bueno, quizás no fue la decisión más acertada que se pudo tomar, el hecho de hacer esa foto y de que se publicase.
Bueno, está claro que el coronavirus está tocando en todos los sitios, que no hace diferenciaciones. Por ejemplo, en Cádiz, donde se han conocido nuevos casos, Rubén López.
Sí, tres casos más de positivos por coronavirus en el Cádiz Club de Fútbol, 2 jugadores de la primera plantilla y un miembro del cuerpo técnico de Álvaro Cervera, que hacen que el Cádiz ahora mismo esté confinado en un hotel de Marbella donde estaba realizando la concentración, haya tenido que suspender los entrenamientos y 2 amistosos más que tenía esta misma semana ante el Alcorcón y ante el Granada. Una situación que preocupa mucho en el club, ya que está a 11 días del estreno liguero ante Osasuna en Carranza.
Eso, en el Cádiz, en el Villarreal, los 2 positivos que tenía han dado ya negativo y se suman a la dinámica de trabajo con el resto del grupo. En Valencia hoy es noticia, Rodrigo, y lo es por esa rueda de prensa virtual que ha concedido esta mañana con la selección española, pero es que ha hablado un montón del Valencia, Hugo Ballester.
Ya como ex-valencianista, jugador del Leeds, Rodrigo Moreno, como dice Santi, se ha vuelto a mostrar elegante, agradecido y cariñoso con el club que lo confirmó en la élite, pero no por ello ha querido obviar las cosas que se están haciendo mal en la gestión. Rodrigo dice que se ha terminado en el Valencia con un ciclo ganador, que le da pena la marcha del club y que las cosas que se están haciendo hablan por sí solas.
Lo que están haciendo, las cosas que hagan o dejan de hacer, yo creo que hablan por sí solas. No voy a venir aquí a dar palos a nadie, yo creo que le estaría haciendo un flaco favor al club al que formo parte y que seguirá formando una parte importante de mi vida, al que quiero y al que respeto. Yo lo único que deseo es que el Valencia vuelva a estar arriba, vuelva a ser un equipo campeón.
En el Levante destaca la lesión de Rochina, tiene una rotura fibrilar en el recto anterior de la pierna izquierda. En el Betis hay nuevas incorporaciones, Andrés Ocaña.
Sí, Víctor Ruiz ha firmado por 1 año, el que fuera central del Villarreal viene del Besiktas turco, y también Claudio Bravo, que ayer se incorporaba con el trabajo del equipo por la tarde. Estas son las primeras palabras de Víctor Ruiz, que como decimos viene por 1 año.
Hola béticos, soy Víctor Ruiz y estoy muy contento de llegar a un equipo como el Betis. Nos vemos muy pronto, un saludo.
Eso, Víctor Ruiz en el Betis, donde hay fichaje y donde ilusiona además, porque es el más caro de la historia, es en el Valladolid. ¿De quién se trata, Diego Rivera?
De Son Weissman, que ha costado 4 millones de euros y es un delantero centro israelí de 24 años que llega procedente del Wolfsberger austriaco, donde la temporada pasada metió nada más y nada menos que 37 goles en 40 partidos. Como decías, es el fichaje más caro de la historia del Real Valladolid. Todavía no se va a entrenar porque se tiene que marchar con su selección a la Copa de Naciones, pero esto no cierra la puerta a más incorporaciones. El Pucela ahora se está fijando en el delantero del Mallorca, ante Budimir.
Y en el Sevilla es noticia Rakitic, pero es también noticia José María del Nido. ¿Por qué, Isaac Escalera?
Así es, porque el expresidente del Sevilla ha solicitado una Junta General Extraordinaria de Accionistas, una junta que se va a celebrar en los próximos 2 meses. Del Nido, máximo accionista individual del club y que llega de la mano de Sevillistas Unidos 2020, ha dicho en un comunicado que su intención es renovar el consejo al completo, optimizar la dirección financiera, que sea un equipo, ojo, puntero en la Champions y candidato en la Liga. La verdad es que cuanto menos es sorprendente que llegue esta petición al Sevilla cuando acaba de ser campeón de la Europa League.
Llama la atención, desde luego que sí. Además nos cuenta Andrea Peláez que la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino ha hecho público una nota diciendo que es inadmisible que se llegue a una fecha para iniciar el campeonato sin hablar con los clubes y que les parece muy tarde y que eso complica además la viabilidad de la competición. Recuerden que la vuelta del fútbol femenino está cifrada para el 18 de octubre. Hasta aquí el fútbol, ahora el polideportivo.
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en mutua.es.
Ya suena la música del ciclismo en la cadena COPE. No ha habido que esperar nada. Se han apiadado de nosotros. Cuarta jornada, primer final en alto del Etugger, Frade.
Día fantástico para esta primera llegada en alto en el Tour. Siempre especial para saber sobre todo quién no viene bien para ganar el Tour de Francia. Soleado, 21 grados en la cabeza de carrera. Seis ciclistas a la fuga. Una escapada de calidad media-alta. Destacan en ella el belga del Sandwich Thiessy Benoit y el francés de la G2R Alexis Villermo, que roza el liderato virtual. Está a 3.56 de la Philippe, su compatriota en la general. Y la fuga, cuando restan 89 kilómetros y 4 puertos, incluido la subida final, aventaja el pelotón en 2 minutos y 45 segundos.
Y desde el corazón de la carrera, hoy es el primer día clave para los españoles, Kiki Iglesias.
Y español era Luis Ocaña, que si estuviera vivo vería cómo la sala de prensa aquí en Orsier Merlet lleva su nombre para recordar aquellos 8 minutos de diferencia que le sacó al mismísimo Eddy Merckx en 1971. El ciclismo es diferente, el ciclismo vive hoy una jornada importante, aunque este puerto no es lo que parece, no es tan duro, así que es un buen día para Alaphilippe, quizá no tan bueno para corredores más, de más alta montaña como podría ser Mikel Landa. Veremos qué tal aguanta hoy en su primer gran día del año Enric Mas.
Y además hoy también es noticia en ciclismo que se ha hecho oficial el recorrido del próximo Mundial, Alberto Arauz.
Ayer contaba Kike Iglesias en Tiempo de Juego que el Mundial tendría lugar en la Plans de Belfil y hoy los compañeros del equipo lo han confirmado. A falta todavía de la oficialidad, viviremos un Mundial tremendamente duro con 6 ascensiones a un puerto largo y con la llegada final a la Plans de Belfil.
Pendientes también del tenis del US Open, hoy con protagonismo para Garbiñe Muguruza, Ángel García.
Y no sin cierta polémica, porque el tenista francés Benoit Paire, que dio positivo, ha dicho hoy que están en una burbuja fake, en una burbuja de mentira. Los tenistas, victorias de Pablo Carreño y de Alejandro Davidovich, que ya están en segunda ronda. Debuta, como tú dices, Garbiñe Muguruza, 5 de la tarde ante Ibino. También debuta Roberto Bautista. Hay, por ejemplo, un Feliciano Carballés y así hasta 8 españoles. Ojo a lo que sabe Pablo Carreño de su próximo rival, el estadounidense Kruger.
O sea, si se me pone delante no sé quién es, no lo he visto nunca y no lo he visto jugar, así que tendré que ver el partido que ha jugado hoy. Mi entrenador obviamente también.
Bueno, esperemos que gane Carreño, pero de momento anda un poco despistado. ¡Baloncesto! Con lo que pasó anoche en la NBA, Miami empieza dando primero y los Thunder fuerzan el séptimo partido. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Santi. Los Heat ganaron a los Bucks y se ponen 1-0 en su semifinal de conferencia. Los de Miami supieron contener ante Tocumpo y Jimmy Butler con 40 puntos les llevó hasta la victoria. También vencieron los Thunder, merced a una gran segunda parte de Chris Paul. Su eliminatoria ante los Rockets se decidirá en el séptimo y definitivo encuentro. Para hoy tenemos dos partidos, el segundo entre Celtics y Raptors con 1-0 para Boston y el séptimo entre Utah y Denver para ver quién se mide a los Lakers en segunda ronda. Por último, la NBA dio a conocer anoche el premio al jugador más mejorado. El galardón fue para el alero de los Pelicans, Brandon Ingram, que se impuso la votación a Luka Doncic y a Pau Gasol.
Y donde sigue el lío, Luis Malvares, en el balonmano español. ¿Qué es lo que está pasando?
Bueno, pues que la Sobal ha dicho que va a montar de cara a las próximas jornadas, evidentemente, una asamblea para ver si se disuelve o no se disuelve, pero la buena noticia hoy es que Jordi Rivera y Carlos Viver van a seguir como seleccionadores nacionales masculino y femenino hasta el 2024. Han llegado a acuerdo con la Federación Española para renovar sus contratos. Recordemos que Rivera se hizo cargo de los hispanos en octubre del 16, ha hecho campeona de Europa España en el 2018 y en el 2020, y Carlos Viver llegó en el 2017, en abril, y es subcampeón mundial desde el pasado mes de diciembre.
Estos son los titulares de lo que nos deja el mundo del deporte, Pilar Ferrando, en este 1 de septiembre.
Gracias, Santi. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Anoche seguimos disfrutando en el partidazo del Tertulión con nuestros compañeros, con los comentaristas, con la dirección de Luis Munilla. Reflexionábamos sobre muchos temas, entre ellos qué pasa con Bale, porque todo el mundo habla de Messi, pero nadie de qué pasa con un jugador que lleva prácticamente de regalo un año y medio en el Real Madrid. Esto era lo que se decía anoche en el Tertulión de Gareth Bale.
Un señor con 12 millones limpios, dicen, ¿no? Y no se quiere marchar, pues muy, muy complicado.
Y 17, ¿no? Me parece que eran... Yo siempre he oído sí, la sí, cifra... No,
es la gran patata caliente.
Claro, eso, Madrid, pero eso, ¿cómo lo resuelves?
Sean 12 o 17...
No se entiende que, oiga, es que viene el Dinamo de la Poronga Fútbol Club. Si no se interesa a nadie por él, ¿qué vas a hacer? Yo me temo que se lo tragan, ¿no?
Es que no tiene mucha más salida. Claro. Es que, ¿qué haces? O sea, claro. La gente dice, no, es que veis la patata caliente, que Zidane bueno, no bien. Lo quiere y tal, bien, pero hay que ponerse en la piel del club. O sea, ¿qué haces? ¿Le pagas los dos años y se sale él con la suya? Porque al final es lo que estaba intentando provocar. Pues yo soy el Madrid y le digo, pues mira...
Pago, pero te quedas.
Yo no te voy a utilizar, pero tú tampoco vas a jugar. O sea, y si quieres, pues te quedas y te pago efectivamente los dos años que te quedan de contrato, pero los apechugas aquí. Yo creo que es un tema ya también.
Sí, lo parece que él en esa situación se siente.
Sí, sí, bueno, pero yo creo que el Madrid lo que tampoco quiere es sentar un precedente, ¿no?
De decir, es otra bueno, rareza. O sea,
¿tú
es
quieres
otra
cumplir
rareza.
El contrato? Pues cúmplelo. Lo que pasa es que no vas a jugar aquí no tienes sitio.
Bueno, otra rareza cósmica, porque este chico, claro, es que no le quiere nadie. Es que el asunto es que no tiene una oferta. Pero este chico en Inglaterra, yo creo que podría tener un final de
yo creo que sí que lo quieren. Lo que pasa es que yo creo que él también, él y su representante juegan a eso de que me pagáis los dos años de contrato, los tres años el año pasado, y entonces me voy. Yo creo que sí que tiene plus para que lo fiche.
No he leído nada, tío.
A lo mejor no, escúchame, Tomás, a lo mejor no para pagarle los 12 millones limpios por temporada.
Pero 8 sí, ¿no?
Pero para pagarle 8 o 9 millones, yo estoy convencido que este tío todavía tiene cárcel en la Premier.
Es lo que ahora mismo está capitalizando la información del Real Madrid, las salidas. Y por esto preguntábamos hoy al pueblo, ¿no? A Adén Asenjo, todo el mundo habla de salidas, pero aquí de fichajes no habla nadie.
Sí, Santi, en nuestra cuenta de Twitter, @deportescope, preguntamos por eso, si le hacen falta fichajes al Real Madrid después de hablar tanto de las salidas. Y de momento el pueblo habla y el 71% dice que sí, que le hacen falta fichajes al club blanco, el 29% dice que no.
El tema no es de este año, se lleva hablando ya varias temporadas, pero bueno, de momento el Madrid campeón de liga la pasada temporada. Y también hablábamos en el partidazo del Barça, de la filosofía y de este tema que sacó el otro día el jugador chileno Vidal. Escuchamos lo que decíamos anoche en el partidazo.
No me saques el tema, que estoy caliente con las últimas declaraciones de Arturo Vidal. No hay por dónde cogerlo.
Solo tiene razón en una cosa, el Barça tiene que cambiar muchísimo. Empezando por no fichar jugadores como él, que vinieron por el tema del carácter después del 3-0 de Roma, le metieron 4 en Liverpool, fue titular, 8 en Lisboa.
A ver si va a ser culpa de Vidal.
Final,
pero se pone a
hay que dar los pases.
Pero escúchame, hay una cosa que dice.
Hay que dar los pases, Tomás.
Hay una cosa que dice que no está desencaminado.
En cualquier caso, este debate, si lo hace Tomás Guas, me parece bien. Pero que lo haga Arturo Vidal, no. O sea, que lo haga el tío.
No, pero
que está en contra. O sea. Arturo, sí, que es que además se está tirando piedras contra su propio tejado porque a él se le fichó para eso, se le fichó para no ser ADN Barça, para complementarlo con físico.
Pero
con
los del ADN están...
Precisamente bueno, porque le han adelantado el ADN.
Los del ADN están medio muertos, chato.
Le han adelantado por todas partes, con ADN y sin ADN.
Los del ADN están medio muertos, pobrecicos. Pues ojalá resuciten, pero están medio muertos.
No, está por ahí De Jong, está por ahí Ricky Puig. Jugadores que nunca serán Iniesta y Xavi, pero bueno, pero pueden jugar un poco a eso.
Ojalá esos muchachos les vaya muy bien, porque además a todo niño joven hay que desearle lo mejor. Yo te digo que yo vi el Liverpool del año pasado. He visto
No se pierdan esta noche una nueva edición del Partidazo donde seguiremos repasando todo lo que ocurre. 3:29, esto que escuchan es la cadena COPE.
Es en la tarde.
COPE. Estar informado.
Pues es uno de septiembre. A veces daba miedito y recuerdo de niño que me daba como cosa, ¿no? Que empezase septiembre y luego ya el 15, que era la fecha tradicional de volver al cole, siempre era como una vuelta al cuerpo, ¿no? Porque se acababan esos cortos siempre 3 meses de vacaciones. Ahora se vuelve antes a los colegios, el 7, el 8, el 9. Y este año lo de volver al cole pues es un ejercicio de riesgo. Vamos a ver qué es lo que ocurre estos próximos días, porque seguimos todos con el corazón en un puño con todo lo que está pasando con el coronavirus. Vamos a ver si poco a poco vamos otra vez tomando la curva y si para las navidades o quién sabe si para la primavera podemos tener aquí ya esa vacuna que está todo el mundo esperando. Mientras tanto, nosotros vamos a seguir a lo nuestro, que es informarles, que es intentar entretenerles y contarles todo lo que está pasando en la información deportiva. Esta semana viene marcada por el parón de selecciones. Tradicionalmente, si todo fuera como en la vida anterior, estaríamos después de la segunda jornada de liga haciendo el primer parón por la fecha FIFA. Pero ahora no ha habido todavía inicio de liga, de hecho terminó hace bien poco, iba a empezar enseguida porque el 11 de septiembre, según ha comunicado hoy Tebas, va a empezar de nuevo el campeonato con un partido en viernes, en plena movida entre la liga y la federación. Es todo muy raro lo que está pasando, solo hay que dejarse fluir, intentar navegar entre toda la confusión. Bueno, pues que estamos pendientes de la selección española, de una selección española remozada, lo hablábamos ayer con Miguel Ángel Díaz, porque de la última lista de Luis Enrique a esta ha habido 10 cambios desde que él se marchara. Porque España juega la Liga de Naciones, que es este torneo que al principio nadie terminó muy bien de entender, pero que nos lo pasamos fenomenal la pasada temporada con esos partidazos contra Croacia, contra Inglaterra, aunque al final España no pudo ser líder. Y hay muchos chavales jóvenes y es casi imposible adivinar un once. Y el maldito COVID, ¿no? Que ayer nos dejó la noticia de que Adama Traoré daba positivo antes de viajar a España desde el Reino Unido. Y estamos en eso, ¿no, Miguelito? Muy buenas, en saber si va a venir Traoré, si ese positivo se convierte en negativo y puede viajar.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas. Sí, estamos esperando la confirmación. Todo apunta a que va a causar baja, pero no hay oficialidad todavía. Se está repitiendo las pruebas, el PCR, el serológico, para confirmar ese positivo. Y en ese caso, pues obviamente causaría baja. Y por lo que nos cuentan, parece que Luis Enrique no va a llamar a ningún futbolista. Si llamó el pasado domingo a Gerard Moreno cuando se conoció el primer caso, el de Mikel Oyarzabal, pues parece que en este caso se va a quedar con 23 jugadores, aunque realmente no hay un delantero centro nato puro, ¿no? Quizás el único era Adama. Por lo demás, doble sesión, la que se ha planificado en el día de hoy, la matinal ya ha terminado. Es un poco complicado, ¿no? Incluso hacer el 11, porque claro...
Estaba pensando en eso, ahora es una profesión de riesgo, Miguelito, adivinar el 11, ¿no? Con todas
tanto
las novedades.
Tanto con Zidane como con Luis Enrique, sí, pero es que en este caso es un partido oficial, no es un amistoso.
Contra Alemania.
Contra Alemania, sí. Se permiten 5 cambios. Eso quiere decir de salida que del 11 por el que apueste Luis Enrique va a haber 6 jugadores que tengan que completar los 90 minutos. Imagino que elegirá a los que están un poquito más rodados, ¿no? Como por ejemplo, pues no sé, Thiago, que está en esta lista, en la de Alemania, no hay casi ninguno del Bayern, pero Thiago Alcántara solo ha tenido una semana de vacaciones después de ser campeón de Europa y yo creo que va a ser titular porque está más rodado que muchos de sus compañeros, ¿no? Pero los del Barça, los del Madrid han empezado ayer a entrenarse y vamos a ver qué puzzle, qué once apuesta Luis Enrique. Es probablemente la salida más complicada de las tres que tiene que afrontar España en esta Liga de Naciones. Luego hay que jugar en octubre en Ucrania y en noviembre en Suiza a domicilio. Son 6 jornadas, solo se mete en la Final Four el primero, así que evidentemente empezar con una derrota en Alemania pues nos obligaría ya a ceder pocos puntos.
Hay que refrescar un poco a la gente, al que lo tenga un poco ahí oxidado, que esta Liga de Naciones es una de las vías de clasificación, pero que no es la única, que luego hay una fase de clasificación normal, la de toda la vida. Esto se hizo para evitar los amistosos, para intentar que fuese más competitivo, que no hubiese partidos random, un poco raros, un poco faltos de tensión. Y el año pasado, Miguelito, la Liga de Naciones moló un montón y España hizo varios partidos buenísimos, luego naufragó en la segunda fase de la Liga de Naciones, pero bueno, es una buena piedra de toque para esta selección que parece estar otra vez en proceso de renovación.
Sí, de hecho, fíjate que en esta lista que hay, de momento de 23, veremos a ver si acaba siendo de 24, solo hay 10 jugadores que suman más de 10 partidos con la selección, o sea, es un grupo muy joven, ¿no? Y se lo preguntamos, por ejemplo, a Pau Torres, el central del Villarreal, tú fíjate, Sergio Ramos, el capitán, lleva 170 partidos. Si suman los que llevan los otros 3 centrales, Diego Llorente de la Real, Pau Torres del Villarreal y Eric García del Manchester City, suman entre los 3, 6. O sea, es que es un grupo tremendamente joven, ¿no? Pero bueno, ahora mismo Rodrigo, que tiene 22 partidos, pues es el octavo jugador más veterano. El tercero, el cuarto y el quinto son Navas, De Gea y Thiago con 42, 41 y 37. En definitiva, que aquí solo hay dos intocables, dos líderes, dos veteranos, que son los dos Sergios, Ramos del Madrid y Busquets del Barça. Y a partir de ahí, pues hombre, más o menos se puede tener en mente los que pueden formar parte de un once inicial. Pero claro, es que aquí lo que comentábamos, no está Jordi Alba, no está Morata, no está Saúl, no está Coque, no está Isco. Jugadores que yo creo que en una convocatoria normal de fase final deben estar, ¿no? Pero como decías, bueno, es atractivo este torneo. Solo se mete el primero en la fase final, el último desciende, así que el segundo y el tercero se quedan en la máxima categoría. Pero como te digo, esto es un lío, porque claro, en marzo ya hay que empezar la clasificación para el Mundial de Qatar, que se juega en noviembre de 2022, con lo cual la Final Four todavía está por decidir y, como te decía ayer, pues se va a jugar en septiembre, octubre de 2021.
El coronavirus que está poniendo todo patas arriba. Venga, atrévete con un once. No te digo el que vaya a sacar Luis Enrique, Miguel, el que a ti más te cuadra o el que crees más normal.
No lo sé, me voy a equivocar en 5 o 6 seguro. Igual. Mira, principalmente el morbo está en la portería. A ver qué hace Luis Enrique, que defendió a capa y espada De Gea antes de tener que dejar el cargo, y luego hubo cambio de guardia con Robert Moreno. Yo creo que va a jugar De Gea, pero no tengo ni idea. Y a partir de aquí veo más rodado a Navas que a Carvajal. Yo creo que Ramos jugará un tiempo y luego será sustituido. No tengo ni idea de quién le acompañará. Probablemente Pau Torres, pero no lo sé. Uh-huh. Y a partir de aquí, bueno, yo creo que Reguilón puede debutar, que se quedó con las ganas con Robert Moreno una vez que fue llamado el pasado mes de octubre. Imagino que Busquets seguirá siendo intocable. Thiago, yo creo que va a estar ahí seguro. Fabián Torres puede que también. Y luego arriba, pues no sé si Asensio está para iniciar. Yo creo que Rodrigo Moreno también puede tener una oportunidad, pero ya te digo, es que ahora mismo dibujarte un once es pura fantasía, porque a la dificultad que ya solemos tener con Luis Enrique, que sí, hace muchas pruebas durante la semana, se suma que hay que ver exactamente la carga de entrenamientos y de minutos que tienen los jugadores, que ahora mismo pues hay algunos, obviamente, que durante sus vacaciones han aprovechado para entrenar en solitario, pero realmente hay algunos que hasta ayer pues casi no se han puesto las botas.
Bueno, me
han
dicho 10 de 11, ¿eh? Yo no te voy a pasar facturita. Lo he apuntado, pero no te voy a pasar facturitas.
A ver si mañana y el jueves, a medida que se acerque el partido, podemos ir perfeccionando el 11 y por lo menos acabamos dignamente con 7 o 8.
Telemáticamente, Miguel, recuerden, telemáticamente, porque lo más cerca que puede estar Miguelito de la selección es a 20 kilómetros aproximadamente. Bueno, lo que quieras ya para cerrar el bloque de la selección, Miguel.
Pues nada, que ha sido presentado hoy uno de los nuevos patrocinadores de la federación, la marca de ropa del Ganso, que va a vestir a los internacionales en sus desplazamientos cada vez que tengan que ponerse el traje para viajar, que a las 7:30 está programado el segundo entrenamiento del día y que mañana ya el equipo, veremos a ver si en ausencia de Adama Traoré, tiene toda la pinta, se confirmará esta tarde, ya viaja a Stuttgart para entrenarse por la tarde en el escenario del encuentro y para jugar ese primer partido, recordemos, el jueves 3 de septiembre a las 8:45 contra Alemania.
Recordemos que la selección sub-21 también se enfrenta el día 3, en este caso a Macedonia del Norte en Skopje. Esta semana trataremos también de hablar con algún protagonista de la selección. Gracias, Mike, un abrazo.
Chao, hasta luego.
Enseguida la actualidad del Real Madrid.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿Cambiamos la cocina?
No, el baño.
¿Cambiemos la bañera por ducha?
Sí, porque ahora con dúchate.es podemos reformar el baño y la cocina.
Se encargan de todo. Realizan la obra completa y ahora con un 20% de descuento en muebles de cocina y baño.
Sí, un 20%. En Ferrocarril 5 o en el 91-474-1004.
Impagos de renta y suministros.
Retrasos en el cobro de las rentas.
Llamadas a cualquier hora.
Molestias a los vecinos.
Destrozos.
No dejes que tu alquiler se convierta en un tormento. Practica Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler.
Se van a encargar de solucionarte todos estos problemas.
Además de pagarte directamente las rentas.
Y proporcionarte sin coste el certificado energético.
Agencia negociadora del alquiler.
920-2011.
920-2011.
Siguiendo la actualidad del Real Madrid, está esta semana Arancha Rodríguez. Hola, Aran, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Santi. Aquí estamos.
Seguimos centrados con la operación salida, pero de momento sin novedades, ¿no? Ya se ha hecho, por ejemplo, lo de Rakitic con el Sevilla. O sea, en el Barça esa rampa de salida empieza a culminarse. En el Real Madrid, después de lo de Óscar Rodríguez, está un poco parado el asunto. Todos mirando a James, Ceballos y Brahim.
Sí, es que es verdad que, como tú decías ayer, ¿no? Parece que en el Real Madrid está todo súper tranquilo y cuando está todo súper tranquilo, de repente siempre te llevas una sorpresa. Pero bueno, se aceleraron una semana en la que se anunciaron 3 o 4 cesiones al principio, luego se paró. La última ha sido la operación de Óscar del traspaso al Sevilla y ahora esta semana tendría que ser la de los 3 nombres que tú has dicho, la de James Rodríguez, que en realidad pues lleva prácticamente desde que acabó la temporada buscando un equipo que quiera pagar su precio al Real Madrid, porque él tiene claro que su ciclo en el conjunto blanco ha acabado, no cuenta con el feeling ni con la confianza de Zinedine Zidane y considera que todavía tiene fútbol pues para disputar, para jugar por lo menos en una buena liga, ¿no? En una de las ligas importantes. Ancelotti siempre ha tenido mucha fe en él. El año pasado, de hecho, se lo quiso llevar al Nápoles, aunque luego esa operación no se pudo llevar a buen puerto y ahora vuelve a la carga con él. Así que vamos a ver si es hoy, si es mañana o si es el viernes cuando se cierra este traspaso. En principio el Real Madrid pensaba que podía ser antes del jueves y por eso le había dado permiso al jugador hasta ese propio jueves. Y luego, con respecto a los otros dos nombres,
sí.
Pues Ceballos, en principio, salvo que se tuerza, tiene todo muy avanzado para volver a Londres, para continuar un año más cedido en el Arsenal. Le gustó mucho la experiencia, le fueron bien las cosas. Arteta cuenta con él, así que no se lo ha pensado, prefiere algo que ya conoce que ir a un nuevo destino. Y en cuanto a Brahim, tiene todo cerrado absolutamente con el Milan, pero es lo que decimos, los pequeños flecos que a nosotros se nos escapan y que dilatan un poco más en el tiempo las operaciones. Pero de hecho, por ejemplo, para que se hagan una idea a nuestros oyentes,
sí.
Hoy Mariano y Brahim han entrenado en el interior de las instalaciones. Eso significa que vamos, que estás a un paso ya de irte y Ceballos ejercitan solitario, o sea que muy avanzadas. Y yo diría que antes, o lo normal es que antes de que acabe la semana sean oficiales estas 3 salidas.
¿Y en el entrenamiento alguna novedad que quiera destacar?
Pues que son días de carga física, que Zidane está metiendo mucha presión a los futbolistas con los que está, que es verdad que tiene 12 ausencias, pero también tiene bastantes jugadores porque los internacionales de Sudamérica, Centroamérica, etcétera, no han acudido con sus equipos, con lo cual le da más margen para preparar ese regreso. Que Mariano no se ha ejercitado, como te decía, porque tiene una serie de molestias que también le impidieron ayer ejercitarse con el resto de sus compañeros, y que la gran atracción pues sigue siendo el nombre que decíamos ayer, Martin Odegaard, que hasta ahora pues es el gran fichaje o el gran nombre del Real Madrid en esta temporada.
Bueno, pues es que hay poco más en el Real Madrid. Sabes que hoy estamos preguntando en la encuesta si la gente cree que además de las salidas tendría que llegar alguna entrada, y me ha contado Dani Asenjo que el 70% de los que han respondido dicen que sí, que quieren fichajes, pero este es el cuento de las 2 últimas temporadas, o 3 ahora, desde que se fue Cristiano, ¿no?
Estaba escuchando, pero es verdad que, y te iba a decir, tú has dicho que este es el cuento, pero en realidad el Real Madrid en ese tiempo ha fichado a Vinicius, a Brahim, a Rodrigo, a Lunin, a... se me olvida ahora alguno más de memoria.
Sí, pero
que sí,
tú ha habido... ya sabes, o sea, a lo que yo me refiero.
Sí, sí, sí. Lo que pasa que es verdad que en los últimos 2 años siempre hemos venido pensando que el siguiente gran fichaje del Real Madrid iba a ser Mbappé, o incluso pues se habló de Neymar, pero claro, esas operaciones requieren tiempo, requieren mucho dinero, y sobre todo requieren que enfrente esté un club que esté dispuesto a sentarse a negociar, porque por mucho que tú tengas el dinero, negociar con el Paris Saint-Germain no es nada fácil. Acuérdate lo que pasó con Rabiot,
sí,
que se quedó un año sentado, con lo cual, y Florentino Pérez, por su manera que tiene de entender las relaciones con estos grandes clubes, no iba a forzar tanto la máquina. Así que hay que esperar el momento, y yo creo que cuando se den todas las condiciones, tanto económicas como deportivas, pues se acometerá, o por lo menos intentará fichar a un futbolista de la clase de Mbappé, o si aparece alguno por el camino, pues se intentará ese fichaje. Pero en tiempos de COVID me parece
veremos.
Que es difícil.
Gracias, Aran.
Un beso, hasta luego.
Nos vamos a dar una vuelta ahora por los equipos madrileños de la segunda división. Uli, Nati.
...290 días después del 5-0 a Rumanía.
¡La manita!
¡Y el gol es escandaloso!
Y con Luis Enrique al frente... ¡Vuelven los nuestros! ¡Vuelve España!
¡Suena el himno!
Este jueves, desde las 8:15, vibramos con ellos.
Todo un país se vuelve a enganchar con un equipo.
Alemania-España. Primera jornada de la Liga de Naciones.
Partido de España, Spain match.
¡Viva España!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego.
lo damos todo.
¡Grande de España!
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en cope.es y la aplicación móvil.
Qué bien hicimos en comprarnos el piso en la playa. Qué pena volvernos mañana y ya no volver casi hasta Semana Santa. ¿Cuántos meses? Y la casa la dejamos vacía, como alguien aproveche para robar. O peor aún, para ocuparla.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Me vine a la Mutua porque el dinero cuesta mucho ganarlo. Y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dieron un golpe y pude elegir un taller al lado de casa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
4 años ha estado el Leganés caminando entre gigantes en primera división. Terminó cayendo, se quedó la cosa a un gol. Y va a luchar este año por el regreso. El capitán del Leganés es Unai Bustinza y está ya al otro lado de la línea telefónica. Hola, capitán, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo marcha la cosa? ¿Cómo marcha la cicatriz de esa herida del corazón que nos ocurrió a todos los pepineros y aquellas imágenes viéndote, macho, Unai, después del partido en la tele? ¿Cómo marcha todo eso? ¿Lo has dejado atrás? Porque olvidar esas cosas no se olvidan, Unai, pero ¿estás repuesto de todo aquello?
No, olvidar no, pero vamos a decir que ya está asimilado, ya es parte del crecimiento, porque al final, pues bueno, nos tiene que valer para aprender y queda ahí. La verdad que fue doloroso, pero bueno, una muesquita más para seguir creciendo.
¿Cómo van estas semanas de trabajo? Pendientes ya del inicio de la liga, ya con el sorteo del calendario, ¿cómo marcha todo por el Lega?
Bien. Trabajando mucho, haciéndonos a la nueva forma de trabajar del míster y la verdad que va todo muy bien, estamos contentos.
¿Te da la sensación, más allá de todo lo raro que está siendo esto, de que le queda mucho por rodar Unai al Lega de la 2020-2021, a pesar de que esto empieza ya? Te lo digo por el tema de las posibles salidas, porque siempre que un equipo desciende, ¿no? Pues hay jugadores que se marchan. ¿O crees que vais a poder mantener el bloque ahora mismo que estáis entrenando, que estáis jugando los partidos amistosos?
Bueno, está claro que va a ser un mercado atípico, ¿no? Todos sabemos que no es gusto de nadie que comience la liga y que todavía el mercado esté abierto, pero es algo que bueno, este año siempre ha sido así y este año excepcionalmente pues se va a dar más todavía, pero sí, yo creo que estamos trabajando bien, los conceptos que estamos cogiendo en equipo son muy importantes y yo a la gente muy muy comprometida y pensando en el equipo.
¿Qué tal con el míster? Porque en el Lega no suele pasar esto, ¿no? Es un club en el que los entrenadores suelen perdurar, ¿no? Solo hay que ver la era Garitano, por ejemplo, que fue una era no solo larga, sino además muy, muy exitosa. Pero Martí es el cuarto entrenador en apenas un año para el Lega. Es raro. ¿Qué tal las cosas con el nuevo míster?
Sí, bueno, es una situación atípica también, bueno, el año acabó y fue un poco atípico en todos sentidos, entonces, bueno, pues cabe esperar, pero la verdad que estamos muy contentos, con el nuevo míster, pues cada vez estamos interiorizando más los conceptos que él considera importantes y la relación entre todos y el día a día, la verdad que es muy bueno.
Sede tuvo una relación con Chema Indias, que es uno de los grandes currantes que hay en el Leganés. Lo hablaba con él hace poco. Este año era el más difícil todavía, Unai, porque había que preparar un equipo, no se sabía si para primera, si para segunda, con todo lo del el coronavirus, con las posibles marchas de jugadores si el equipo terminaba descendiendo. ¿Cómo estás viendo el trabajo de la dirección deportiva en este verano tan, tan complicado?
Sí, es verdad que bueno, si eso es difícil, tener un handicap añadido, ¿no? Como tú bien dices, pues que es un año donde la palabra de moda es incertidumbre, ¿no? Sí. ¿No? Es saber qué va a pasar y cuesta tener una planificación clara, pero creo que el equipo que estamos haciendo es competitivo, más allá de que luego pues los años sean como sean, ya lo vimos el año pasado y a veces los resultados acompañan o no, creo que la plantilla que tenemos es muy competitiva para competir en cualquier categoría y creo que estamos haciendo las cosas muy bien.
Has hablado con Mantovani, porque la primera en la frente, primera jornada, le gané Las Palmas. La lástima sí. Que la gente no esté en la grada de Butarque, Bus, y no le puedan dar el homenaje que se merece el argentino, ¿no?
Así es, la verdad que Martínez, pues bueno, ha sido aquí y siempre será, ¿no? Una referencia y es una pena, pues eso, que el primer partido sea en casa, en Butarque, y que no pueda recibir ese cariño que se merece, pues bueno, será una pena, pero yo creo que le hará muchísima muchísima ilusión, y la verdad que no he hablado con él, pero ya habrá tiempo para meternos las gomas, que todavía hay que acabar bien la pretemporada y luego ya centrarnos en lo que viene.
Escucha, hay que vigilarle de cerca, que la última vez que jugó contra el Lega no metió dos goles, así que...
Así es, en Huesca, sí señor.
Hay que vigilarle de cerca. Escucha, has visto todo lo que está pasando con Messi, me imagino. Has visto que el Lega ha usado aquella foto en el Camp Nou. Están por llamarte desde Barcelona para que sujetes a Leo para que no se vaya, ¿no? Vaya sí. Historia con la foto, ¿no?
Ya sabes que yo no sigo mucho, pero ya me llegó un amigo y así que al momento lo vio, ya sabes que... Dani, Víctor y esto les gusta, son buenos en ello, les gusta mucho el tema de mediante el humor, pues sí, un poquito pues hacerse ver y bueno, pues sí, o sea, pues sí, ya les echaré una mano si necesitan, pero porque creo que es bueno para todos que pueda seguir el mejor jugador del mundo en la liga, pero bueno, veremos cómo se desenvuelve todo.
Hay mucho mamón en ese vestuario, también te digo, ¿eh? En todos, pero en el pepinero hay mucho mamón también, mucho vacilón. Creo que te suena el siguiente protagonista nuestro, porque si no me equivoco yo, compartisteis vestuario en la 2014-2015 en el Atleti de Bilbao. Mañana le gané Rayo Vallecano a las 7 de la tarde, un nuevo amistoso de pretemporada para los dos equipos. Está por ahí el míster del Rayo, Andón Iraola. Hola, Iraola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Este fue el que te hacía correr en la banda derecha, ¿no? Porque yo creo que hubo partidos que él jugó de lateral y tú de interior, ¿no?
Sí, él arreglaba yo todos mis avisados, le tenía ahí, no.
Qué
un placer, la verdad, un placer compartir vestuario con Bus.
Bueno, mañana os vais a ver las caras, pero no, tú en el césped, por si acaso, en el banquillo Iraola no te va a caer ningún hachazo, por si acaso, ¿eh? Porque si te metes en el césped a lo mejor alguno te cae.
No, es un jugador noble, al final... Yo creo que es de esos jugadores con los que te puedes ir a la guerra.
Bus, sonó Iraola para entrenar al Leganés. Quién sabe, ¿no? A lo mejor antes o después se terminan cruzando vuestros caminos, ¿no? Te gustaría, me imagino, que mantener muy buena relación.
Joder, sería un lujo. Ya lo tuve como compañero de sus compañeros entrenador, que cada vez que abre la boca, tac, estás ahí atento a ver qué puedes sacar y qué puedes aprender. Y bueno, pues ya he demostrado tanto en AEK Larnaca como en el Mirandés que lleva años haciendo un trabajo buenísimo y pues sí, ojalá algún día pues eso, me pueda seguir enseñando y de momento mañana nos veremos y nos contaremos cosas.
A ti te queda mucho como jugador y a Iraola acaba de empezar como entrenador, así que todo se andará. Capitán, que muchas gracias por atender la llamada de la cadena COPE, que nos vemos en Butarque, un abrazo fuerte.
Vale, no la tardéis mucho, que tiene que ver final de etapa, ¿eh?
queda, y además la vamos a escuchar en la COPE, me ha dicho Iraola. Gracias, Bus.
Bueno, hasta luego.
Un abrazo. Bueno, Andoni, cuéntame, ¿qué tal estas primeras semanas en el Rayo Vallecano? Eras la novia de los entrenadores este verano, sonabas para todos los equipos y al final te decantaste por la oferta del Rayo. ¿Qué te llamó a aceptar la oferta del equipo del sur de Madrid?
Bueno, principalmente, bueno, siempre me ha gustado el Rayo, ¿no? Y luego también el proyecto deportivo, al final yo creo que tenemos un plantel de jugadores ya que vienen de la temporada anterior, que ya se conocen, con el que yo creo que podemos trabajar bien.
Te leí el otro día en una entrevista en Marca, que me llamó la atención, que decías que tú como jugador no envidiabas mucho la vida del entrenador, pero hayas caído, Andoni, en eso estás metido, ¿no?
Sí, muchas veces al final hablas con los entrenadores y te van contando un poco cómo viven y al final yo siempre digo, no, joder, nunca están contentos los entrenadores, siempre les pasan cosas, siempre están preocupados por... Pero bueno, aquí estamos, yo creo que algo hay en el fútbol, ¿no?, que nos atrapa, al final es también de lo que sabemos y de las pocas cosas quizá de las que podemos enseñar, ¿no?
Te acaba de caer Fran García, yo le conozco de la cantera del Real Madrid, es un puñal por la banda izquierda, poco a poco, ¿no?, se lo estábamos diciendo ahora a Bustinza, Andoni, poco a poco formando el equipo porque está siendo el verano más difícil de todos, porque el mercado va a estar abierto hasta octubre, es raro en todo y también en cuanto a la composición de la plantilla, ¿no?
Sí, la verdad es que tenemos que tener paciencia, ¿no? Evidentemente tú como entrenador pues quieres tener los jugadores lo antes posible para poder trabajar con ellos, para intentar que participen en los amistosos, porque bueno, al final quedan nada, 10, 12 días para empezar la liga y todavía parece como que vamos un poco más retrasados, ¿no?, que otros años, pero bueno, esto también adaptarnos a estas circunstancias, ¿no? El mercado también parece que va un poquito más lento, yo creo que el hecho de que al final todos los clubes van a tener pérdidas por el tema del coronavirus hace las cosas tarden más en hacerse y, bueno, pues nos tendremos que trabajar con eso, ¿no?
¿Cómo quieres que sea tu rayo, Andoni? Tú dices que presionando muy arriba, que es una cosa que él ya hacía, con un fútbol muy vertical. ¿Qué santo y seña quieres que tenga tu equipo esta temporada?
Bueno, yo creo que cómo venía jugando el Rayo tiene muchas cosas que a mí me gustan como entrenador y que no vamos a intentar cambiar tanto, ¿no? Sí que hay cosas que quizá voy a intentar pues hacer de otra forma. Me gustaría quizá no tener quizá tanta posesión, pero sí ser un poquito más verticales, que los partidos tengan bastante ritmo y creo que el perfil de jugadores también que queremos traer pues van por esa línea, ¿no?
Pues nada, muchísima suerte. La pena es que no vais a tener al jugador número 12, que es la afición, que la afición en Vallecas pone la piel de gallina, pero oye, ojalá esto se vaya pasando y para el año 2021 podamos recuperar a la gente en los estadios ya con seguridad. Muchísima suerte, Andoni, esta temporada en tu nueva andadura en el Rayo.
Muy bien, muchas gracias.
Un abrazo grande. Bueno, pues nos quedamos con el ciclismo, nos quedamos con el Tour de Francia, porque, lo estaba diciendo Bustinza, no te enrolles, que hay que vivir el final de la etapa. Cuarta etapa, equipo de enviados especiales de la cadena COPE, Eri Frade, primera llegada en alto.
Primera llegada en alto, Santi, siempre es importante para saber qué caretas de favorito llevan goma y cuáles no. No es muy duro el puerto, como nos reseñaba antes Quique Iglesias. Estamos a 63.600 para meta, negociando el Côte de Corps. La segunda cota puntuable está de cuarta categoría de la jornada, una jornada de 160 kilómetros y medio que termina en la estación de Orsiers-Merlet y los hombres cabeza de carrera aventajan al pelotón en 2 minutos y 33 segundos, 2:33. Todo hace pensar que, como opinaba todo el mundo menos yo ayer en la transmisión y también en el partidazo de COPE, el triunfo puede estar entre uno de los importantes del pelotón. En ese pelotón hace unos instantes no iba Tadej Pogačar, el ciclista esloveno del Emiratos, del equipo de Machín, podium en la pasada Vuelta Ciclista a España. Yo quiero entender que ha sido alguna incidencia técnica o que se ha parado a hacer cosas que solo él podía hacer y no creo que tenga problemas para volver a la disciplina del pelotón. Hace un día fantástico, 21 grados ahora mismo en la zona por donde transita la cabeza de carrera, insisto, subiendo el Côte de Corps. Luego todavía quedan dos terceras y esa ascensión final de 7 kilómetros a la estación de Orsiers-Merlet.
Y lo que me contaba Quique Iglesias in situ desde la carrera es que hoy es un día clave para los españoles, o el primer día, Quique, clave para los españoles.
Sí, ¿qué tal? Muy buena. ¿Qué tal? Sí, en una cima que recuerda mucho a Luis Ocaña, sí, es un día clave para ver si realmente Movistar tiene opciones de hacer cosas en este Tour, no solo con Alejandro, sino con Enric Mas o Marc Soler, y para ver qué tal le va al Bahrain McLaren con Mikel Landa. Mikel Landa que debería tener aquí una opción junto a Wouter Poels, que es su lugarteniente en la montaña, un Wouter Poels que no anda en buena condición y que lo está pasando mal ya desde hace varios kilómetros. Veremos lo que pasa. Aquí es una subida que le iría muy bien a Alejandro, porque no es ni mucho menos dura y no se sube a más de 2.000 metros, que es donde ahí le duele a Alejandro. 1.800 metros, se está muy bien, hace mucho sol, hay poco ambiente, pero lo vamos a vivir ya mismo.
Claro que sí, es parte del equipo de la cadena COPE, que cuenta el ciclismo de lujo en la COPE, está aquí en los estudios, ganador del Tour de Francia en 2006. Hola, Óscar Pereiro, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Santi? ¿Cómo estás?
¿Qué sensación te da este Tour de Francia? Porque le preguntaba ayer a Eri y me decía, yo creo que esto hasta la última semana no va a haber mucho valiente, porque la cosa está complicada.
Bueno, al final no deja de ser un poco el guión que estamos viendo los últimos años. Es cierto que el equipo Ineos nos tenía acostumbrados en los últimos años a intentar sentenciar la carrera en la primera llegada en alto. Hoy tenemos esa ocasión, con la diferencia de que creo que es un Tour mucho más abierto que los años anteriores, que parecía que era cosa de Ineos, en este año Ineos Grenadiers. Y no sé, tengo la sensación de que hoy Lotto Jumbo va a intentar marcar un poco el ritmo que tenían en Dauphiné Libéré y es muy probable que Roglic hoy se vista herido.
Le das, Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Santiago?
¿Algún
buenas
chance a la primera victoria española en el Tour de Francia hoy?
Es complicado, pero como decía Quique, si el puerto no es muy duro y Valverde llega con los mejores, es verdad que ya no tiene el punch que tenía hace años, pero es verdad que Valverde tiene una clase descomunal y que puede hacer cositas. Vamos a ver sobre todo las caras de Movistar, Santi. En Dauphiné, Enric Mas estuvo muy lejos de los mejores, Alejandro también. Hoy es un buen día para ver si, además de Mikel Landa, que yo confío mucho en él, si los Valverde y Enric Mas pueden estar peleando ahí arriba.
Quedan 62 a meta. A las 4:10 aproximadamente, después del boletín, se conecta ya el equipo de enviados especiales de la cadena COPE con la carrera. Primera llegada en alto, cuarta etapa del Tour de Francia. Con Eri, con Quique, con Óscar, con Arauz, con el capitán Alañá, con Pasamontes y con el maillot ese maravilloso de Otto Bosley, que no hay manera de que nos regalen a nosotros por la patilla y que tenéis que entrar para concursar. Os escucho ahora, chicos, un abrazo.
Elige talla, un abrazo.
Así que nada, hasta aquí este Deportes COPE del 1 de septiembre. Mucho ánimo a todos con la vuelta al cole y vamos con ello. Un abrazo, hasta luego.